Vamos a la palabra. Isaías 8 es el pasaje donde estamos exponiendo el tema sobre relaciones de pacto, y estamos hablando del el vínculo con el libro, nuestro vínculo con el libro santo de Dios. Hemos recibido por la revelación escritural que un pacto con Dios, una relación con Dios, es relación con su palabra. Un vínculo con el Dios creador es un vínculo con su palabra. Entonces lo que estamos haciendo es mirando, según Dios nos va guiando por su espíritu, la profundidad de ese compromiso, la fortaleza, la firmeza de ese compromiso. Y mirando los campos en los cuales se desarrolla ese compromiso, estamos en el básico, fundamental, que es el vínculo con la palabra de Dios, con el libro de Dios, la Biblia. Y en Isaías hay un texto que hemos leído y es donde estamos basando este aspecto de nuestra relación con Dios. Antes de leer, yo también voy a orar, voy a unir mi fe y mi oración a la de mi pastor. Padre, pido tu ayuda, Señor, una vez más me presento ante ti, someto a tu espíritu toda mi personalidad. Tú conoces todo lo que hay en mí, mi intelecto, voluntad, emoción, mi espíritu, alma y cuerpo. Todo lo someto como instrumento útil en tu mano. Pido que tu espíritu me ayude a poder compartir no simplemente pensamientos, informaciones, sino impartición de tu espíritu al espíritu del pueblo que va a recibir la palabra. Danos oído para oír y corazón para entender. Danos un corazón que sepa escuchar, Padre. Prepáranos, ya nos hemos preparado, ahora que el Espíritu sea sembrando la semilla y cumpliendo el propósito en nosotros por el cual esta palabra ha sido enviada. Edifica a tu pueblo aquí presente y a ese pueblo en las naciones que se conecta para recibir también el mensaje, y también a la posteridad que escuchará esta palabra. Tú impartas el propósito por el cual la has enviado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Isaías 8, verso 16, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Y el 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El libro de Isaías es un libro profético que habla del tiempo en el que el pueblo de Dios, por haber abandonado su vínculo con el libro, haberse divorciado del libro, cayó en una terrible apostasía que desencadenó el cautiverio. Mientras Isaías profetizaba, ya el imperio babilonio y el imperio asirio estaban ya rodeando a Israel. Y se cree que durante la profecía, el tiempo de la profecía de Isaías, cuando Isaías habló al pueblo, o Dios a través de él, ya se dieron algunas deportaciones, gente fueron sacadas. Pero lo trascendente en este capítulo 8 es que el Señor, cuando habla de lo que iba a pasar, que el imperio asirio estaba por penetrar en Israel para cumplir designio de disciplina, de castigo por causa del pueblo haber roto su vínculo con la ley de Dios. Entonces Dios decide preservar un remanente. Y ese remanente se llama aquí sus discípulos. El Señor dice: yo sé que voy a tener que hacer lo que voy a hacer. Voy a provocar algo. Y es que mi pueblo va a ser castigado porque tengo que no puedo impedirlo, porque así lo dice la ley, que si mi pueblo me desobedece y se aparta del libro que le di, entonces vendrían estos castigos, caerían en cautiverio. Eso usted lo lee en Deuteronomio, el capítulo 28 y otros pasajes, las sentencias por causa de divorciarse del libro, de la ley de Dios. Entonces, el Señor, en su misericordia, permite que el testimonio y la ley quede preservado para él preservar una generación futura. Entonces, cuando Dios, en medio de un tiempo de crisis de fe, en medio de un tiempo de alejamiento de la palabra de Dios, un tiempo donde el hombre decide someter su vida a otros preceptos y no a la palabra de Dios, Dios toma una decisión de limitar su palabra a un remanente que va a preservar su verdad para las generaciones futuras. Y esto es lo que está pasando aquí. El Señor va a permitir la venida del cautiverio, pero él dice: yo me voy a preservar un remanente a los cuales se le llaman sus discípulos. La palabra discípulo en el hebreo y en el griego en la Biblia significa un alumno que aprende con un profundo sentido de compromiso. Es alguien que no es simplemente un oyente, no es un miembro más, no es un número más en el grupo, sino alguien que está comprometido a aprender y a vivir lo que se le va a enseñar. Y eso se iniciaba con el bautismo, se iniciaba de muchas maneras y señalaba que el alumno entendía el nivel del compromiso en el que estaba y estaba dispuesto a pagar el precio que le iba a demandar la enseñanza que se le iba a dar. Eso significa la palabra discípulo. Nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento cuando los profetas se reunían, congregaban a los llamados hijos de los profetas en momentos de crisis moral y espiritual en el pueblo. Se reunían en un lugar y esos eran los hijos espirituales que eran formados para preservar el testimonio, para preservar la ley, para preservar el vínculo con el libro. Lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús también llama así a 12 y preparó esos 12, y esos 12 se encargaron de cerrar la enseñanza de Jesús, limitarla a aquellos que establecían el compromiso. Pablo muchas veces, cuando se alborotaban los judíos y venía la persecución por causa del mensaje de la gracia, dice que Pablo separaba a los discípulos y tomaba un lugar, y a esos discípulos le seguía enseñando la palabra de Dios, porque eran los que hacían el compromiso. Siempre, siempre Dios preservó la vida de su reino, limitando su palabra a un remanente que establecía un fuerte compromiso con el libro de Dios, con las sagradas escrituras. Ahora bien, nosotros hoy vamos a ver aquí en este pensamiento de Dios algo bien, bien interesante en relación a lo que es el pacto o el vínculo con el libro de Dios. Por ejemplo, hay una traducción que me gustó mucho, que la leí, que es la Biblia de Dios, la palabra de Dios para todo. Es una versión que interpreta, no solo traduce, sino que interpreta el texto, y dice: guarda bien el testimonio, sella la enseñanza entre mis discípulos. Guarda bien el testimonio, sella la enseñanza entre mis discípulos. En la Nueva Biblia Viviente traduce interpretativamente: escribe todo lo que voy a hacer, dice el Señor, y séllalo para el futuro. Encárgalo a hombres justos para que lo hagan llegar a los justos de las generaciones futuras. Eso es una traducción, pero a la vez que interpreta el sentido del texto. Nosotros vimos que la palabra sellar y la palabra atar significaba limitar una relación en un profundo vínculo que demandaba un compromiso cerrado, como un contrato específico. Entonces Dios, cuando usa esos términos, está hablando de un compromiso, de un vínculo exclusivo, con un propósito de futuro. Entonces eso es lo que el pueblo de Dios, el remanente de Dios, tiene en relación a este libro. Si nosotros seguimos la vida del reino, vivimos por la palabra de Dios, pero no estamos conscientes del compromiso que eso reviste, no podremos ser para Dios lo que debemos ser, ni hacer lo que debemos hacer en el tiempo que nos toca vivir. Amén. Es importante entender el nivel del compromiso con Dios y el nivel del compromiso con este libro. ¿Qué significa la Biblia para mi vida? ¿Qué significa la Biblia para mi casa? ¿Qué significa la Biblia en mi vida cotidiana y en el tiempo en el que yo vivo? Es importante para lo que Dios se ha propuesto hacer con sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jehová? Usted es un discípulo, una discípula de Dios. Fue llamado a ser discípulos. Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos. Y ese es el propósito, ese es el objetivo. Entonces, hay un propósito para el presente y hay un propósito para el futuro. Y eso se lleva a cabo en base a un compromiso, un vínculo con el libro de Dios. Ahora, el documento usado por Jesús, el documento utilizado por los apóstoles y por el Espíritu Santo después de Jesús, era la ley y el testimonio del que habla Isaías, hermano. Cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios, Pablo se está refiriendo a todo lo que era el Antiguo Testamento, el libro que Dios había inspirado a través de sus profetas, y se lo había dado a Israel, que el pueblo judío le llamaba la Tanaj. Era el libro del pacto. De hecho, a los niños y a las niñas, a los 12 y 13 años, Se le sometía a una celebración que le llamaban Ben Mitzvah en la cultura hebrea, que significa hijo del testimonio o hijos del mandamiento. O sea, se le enseñaba desde la niñez que tu vida va a depender, el buen desarrollo de tu vida va a depender de tu vínculo con el Dios del pueblo y con la palabra que ese Dios le ha dado al pueblo. Y por eso se hacía esa ceremonia donde al niño se le reconocía y a la niña ya como niños que podían asumir responsabilidades en relación al libro. Entonces ahí se le sometía a una enseñanza más rigurosa del libro. Y por eso se le llamaban en esa edad la celebración de los hijos del mandamiento. Porque eso es lo que significa Ben Mitzvah, hijos del mandamiento. Ahora, la seriedad de eso revestía en lo que había entendido el pueblo, los padres, los maestros, la familia, de lo que significaba el libro de Dios para el desarrollo del propósito de Dios en la tierra a través de su pueblo. Que es lo mismo que debe pasar con la iglesia. Una iglesia que no entiende el plan, el pensamiento, los designios de Dios con ella y para ella, y el papel que la iglesia debe jugar en su tiempo, para el presente y el futuro, no va a poder establecer un compromiso serio con la palabra de Dios, sino que va a tratar livianamente con la palabra de Dios. Y eso trae sus consecuencias terribles, amado, porque todo lo que Dios se ha propuesto hacer, todo lo que Dios se ha propuesto edificar en tu vida y en mi vida, tiene que ver con el libro, tiene que ver con su palabra. Por eso se trata de un compromiso serio. Por ejemplo, cuando Pablo le enseña a Timoteo, le da un encargo, dice: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Oiga bien, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, refiriéndose a la enseñanza del libro. También nosotros podemos ver que cuando Jesús envía a los discípulos a discipular a las naciones, le dicen: bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Ahora yo pregunto, ¿qué le enseñó Jesús a su discípulo? Fue el libro de Dios. Pero claro, en el espíritu correcto. Jesucristo le dio Jesucristo reescribió, reinterpretó y reaplicó la ley y la palabra de Dios del Antiguo Testamento de la manera correcta, amados míos. Y eso fue lo que le enseñó a los discípulos, y eso fue lo que les entregó y les encargó que enseñaran a quienes ellos iban a discipular. También vemos que en la iglesia la dinámica de la enseñanza de la iglesia estaba basada en el libro de Dios, en el documento sagrado. Y era algo riguroso y serio. Se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. Dice Hechos capítulo 2, verso 42. Y eso lo vamos a ver cuando Pablo le habla a Timoteo también, que le presenta la maldad de los hombres en los últimos tiempos. Dice que vendrán tiempos peligrosos y menciona el carácter perverso de la humanidad. Y en el mismo contexto, Pablo le dice a Timoteo, pero tú permanece en lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿A qué se está refiriendo? Al libro de Dios. Dice, en medio de esa situación perversa, que el mundo va a caer, solo el libro de Dios, un vínculo profundo con el libro de Dios, va a preservar a los hombres y las mujeres de Dios. Y le dice a Timoteo, permanece en ese vínculo, no lo descuides, porque dice que ese libro, dice, te salvará a ti. No hablando de la salvación eterna, porque eso es por la fe en Cristo, sino te salvará de caer en esa apostasía, de caer en esa maldad, en esa corrupción del hombre. Te mantendrá firme. Y más debajo dice, toda escritura, ahí mismo en el contexto, es inspirada por Dios, toda escritura, refiriéndose a todos los libros inspirados que se tenían hasta ese tiempo. Amados míos, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le parece? O sea, en medio de ese desafío, apégate al libro, Timoteo. El libro es el que te va a salvar. El libro es el que te va a sostener. Y él le habla, le dice, tú lo aprendiste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. O sea, amado, este libro no es un libro como algunos lo usan. No es para leerlo al azar. En una ocasión que hablé sobre la abundancia de la palabra en nuestras vidas, en nuestras familias, mencioné esto y se lo repito a todos aquellos que no lo han escuchado. Mucha gente lee la Biblia, la lee al azar, por sorteo, como un libro, hoy leo un pedacito aquí, otro pedacito allá, como por un ritual de cumplimiento. ¿Por qué? Porque se supone que todo religioso debe leer la Biblia. Todo católico, todo evangélico, todo debe leerla. Entonces la leo porque se supone que debo leerla. Que la Biblia, un cristiano que no lee la Biblia, Dios lo castiga. No le va bien. Entonces el libro de la Biblia se torna en un libro que es leído con una intención y con una motivación que no llega al punto donde Dios quiere llevarnos en nuestra relación con este libro, amado. Muchos lo leen supersticiosamente, pensando que por leerla le va a ir bien, le va a dar suerte, van a prosperar. Pero la Biblia no es un libro de superstición. Otros la leen para discutirlo, conocerla para discutirlo, para polémica. Lo hacen un libro polémico. Hay otros que lo leen como un contra, como un reguardo para que lanzarle atrás un salmo al que me hizo mal. Como un arma de defensa, leen la Biblia. Y todos pasamos por ahí. Yo también llegué a leer la Biblia así, hasta que entendí cuál era el propósito de ese libro. Hay otras personas que tienen miedo de leer la Biblia, porque dicen que el que lee la Biblia se vuelve loco. ¿Verdad? Los profetas de Satanás. Hay locos que se cogen con la Biblia. Eso sí es verdad. Hay locos y locas que su locura le coge con la Biblia. Porque todo loco tiene un tema. Y algunos cogen el tema de la Biblia y de la religión. Pero la Biblia no vuelve loco a nadie, hermano. Todo lo contrario, nos libera de nuestras locuras. Amado.
Y nos inyecta otra locura, que es la locura del evangelio. Y dice que los locos de Dios son más sabios que los hombres que se creen cuerdos. Hay otros que leen la Biblia para hacer negocio. Y eso se está viendo mucho hoy. Que usan la Biblia como un instrumento para lograr intereses de avaricia. La interpretan con fines lucrativos. Todo eso está. Aún desde los tiempos de Pablo, Pablo dice que habían algunos que medraban con la palabra de Dios. Medrar era hacer negocio, sacar provecho, ganancia. Usar el libro para sacar ganancia. Entonces, todo eso nos muestra una forma errónea de acercarnos. Es un vínculo con el libro que no es sano. Y el propósito de Dios con nosotros es que entendamos que Dios quiere restaurar el vínculo con el libro santo, el vínculo con su palabra. Después de esta serie de enseñanzas, el objetivo del Espíritu es que nosotros revisemos nuestro vínculo con la Biblia. Porque tu vínculo con la palabra de Dios va a definir realmente a qué nivel está tu relación con Dios. Porque Dios siempre se relacionó y se relaciona y se relacionará en base a su palabra. Por medio de su palabra. Cuando Dios llama a Abraham, dice: y vino la palabra de Dios a Abraham. Cuando Dios llama a un Moisés, vino la palabra de Dios a Moisés. Siempre cuando Dios quiso establecer un lazo con propósito de una gran obra en la tierra, vino en su palabra. Por eso la palabra se presenta como algo vivo. Viene, va, opera, hace, tiene poder, da vida, crea, edifica, corrige, endereza, sana, levanta. Y podemos seguir mencionando lo que hace, lo que es y hace. Porque Dios está en ella, el poder de Dios está en ella. Es la voz de Dios. Es tan real y poderosa la palabra que dice que con ella Dios sostiene todas las cosas. Esto sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo le dijo en el desierto a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no existe un vínculo viviente, no existe un vínculo de bendición, no existe un vínculo de avanzada, no existe un vínculo que pueda generar la vida del cielo en la tierra si no es con el libro santo de Dios, inspirado por Dios. No existe. Y ese es el llamado a revisar el vínculo con la palabra. ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Qué es la Biblia para mi casa? ¿Qué es la Biblia para mi matrimonio? ¿Qué es la Biblia para la crianza de mis hijos? ¿Qué es la Biblia en relación a mis negocios? ¿Qué es la Biblia en cuanto a mis pensamientos, a mi postura como persona? ¿Qué es la Biblia en cuanto a mis estructuras mentales, mis decisiones y mis acciones? Ata y sella el testimonio. Lo primero que quiero plantearte en esta mañana, después de darte todo este preámbulo, es el acta del compromiso. El vínculo con el libro como un acta de compromiso. ¿Cómo se presenta esto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Que entender que este libro no es un libro cualquiera, es un acta de compromiso. Por eso, cuando usted ve la palabra Antiguo y Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, usted tiene que preguntarse de dónde viene eso. ¿Por qué tenemos una Biblia de 66 libros y está separada en dos partes que se llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué es un testamento? ¿De dónde sale eso? Un testamento es algo que está ligado a la naturaleza y al contenido de un testimonio. Y el que ha recibido una herencia sabe lo que es un testamento. Un testamento es un documento jurídico, firmado, legal, que contiene un derecho a una herencia y contiene responsabilidades. Una escritura que es muchísimo más que un pedazo de papel con tinta encima. Porque en esa escritura y su firma hay un contenido que tiene que ver con algo que se debe poseer, se debe adquirir, se debe heredar, que pertenece. Para Israel, como esposa de Dios, en el Antiguo Testamento, la Tanaj, todo lo que eran los libros del Antiguo Testamento, era como un acta de matrimonio. O sea, lo que para usted, vamos a llevarlo a su relación, lo que para usted es su acta de matrimonio, eso era la Tanaj para Israel. Y cuando Israel entendió eso y se condujo como esposa dentro del marco del compromiso del acta, de lo escrito en el acta, a Israel siempre le fue bien. Porque esa es la promesa. Recuerden que yo le dije que hubieron, entre todos los pactos, hubieron dos que eran condicionales, que fue el edénico, Adán, y el mosaico, la escritura de la Torah. Entonces, Dios sometió, condicionó la herencia de su riqueza como esposo, de su bendición y de su herencia, la condicionó a esa acta. Si tú cumples lo que hemos acordado en esa acta, a ti te va a ir bien. Tú vas a ser el pueblo, vas a ser la mujer más linda de la tierra. Vas a ser la mujer más hermosa. Todas las mujeres de la tierra te van a envidiar como esposa. No habrá una mujer de un nivel social, de un nivel económico, de un nivel espiritual y moral más elevado que tú. Te envidiarán todas las otras mujeres si tú te sometes a lo que hemos acordado en ese acto. Así lo veía. Y Dios, siempre cuando trató de hacerle ver a Israel sus errores como esposa, le estrujó el acta en la cara. Mira, le dijo, mira, entonces fíjese, cuando nosotros pensamos como la Biblia lo revela, no como está aquí o como la religión nos lo enseñó, como la cultura grecorromana nos lo enseñó, entonces nosotros vamos a valorar el libro con otro tipo de acercamiento, amado. Por el hecho de que yo no agarro mi acta de matrimonio que tengo con Juliana y yo la pongo en la mesa y digo que solamente por poner el acta en la mesa y tenerla ahí me va a ir bien en mi matrimonio. O agarro el acta, la doblo y la meto en mi cartera y ando con ella porque como la tengo ahí supersticiosamente en mi cartera, me va a ir bien en mi matrimonio. O tal vez por coger el acta todos los días y leerla, repetirme a mí mismo lo que dice el acta, ya yo pienso que mi matrimonio va a ser milagroso. No. Es mucho más que eso. Detrás de esa acta hay un juramento, hay un compromiso, hay una palabra que se emitió. Amado, esa acta es una representación física de lo que debe existir en lo espiritual, en lo esencial en la relación. Entonces, simplemente por usted leer la Biblia, ya usted no puede pensar que a usted le va a ir bien. Eso es superstición. Por usted cargarlo, tenerla abierta en un salmo en la casa. No, amado, hay que obedecerla. Es un pacto de obediencia. Hay que someter todos los campos de nuestras acciones a esa palabra. Hay que crecer en eso. Y lo vamos a ver. Es una relación viva, amado, con el libro. Vaya conmigo a Ezequiel 16. Ezequiel 16. Vamos a leer verso 6 en adelante. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Ahí la deja en su juventud, ahí está en su juventud, adolescencia. Pero desde el texto 1 está hablando del origen del pueblo de Dios y cómo Dios dice, yo, tu origen es eteo, y le habla de por qué, para explicarle por qué su comportamiento. Y va a dar un cuadro de ese proceso, cómo Dios usa una imagen vívida de cómo él se quedó vigilando a esa muchachita. Como usted sabe, estos hombres que se crían en los barrios y le gusta una muchachita y se quedan mirando y van creciendo juntos y le cae bien la muchachita y se queda mirándola y a medida que crece llega un momento que se enamoran y después se casan. Ha sucedido. Pero esa vigilancia y esa atención, ese interés de ese varón por esa muchachita, a veces viviendo patio con patio. Hay algunos que el rostro le brilla, algunos parece que ese fue su caso. Y usted vio la que es su esposa de Dios, usted la vio crecer, cómo se iba formando. Dios habla de Israel en ese sentido. Yo te vi, primero te vi desde tu niñez y yo participé hasta que llegaste a ser un adolescente. Y tus pechitos te crecieron y vi qué hermosa estabas. Y ahora, después, esa fue la primera vez que él pasó. Ahora, dice, y pasé yo otra vez. Este fue otro pase. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de qué? De amores. Estaba lista ya para poder ser una esposa. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento. ¿Qué le dio? Marca esa palabra. Esto no fue una relación que me gustó y ya me la llevé. Esto no fue un asunto de satisfacer por un rato mi deseo egocéntrico y después ya. No. Dios estaba pensando en una relación seria y permanente con esa muchacha que se llama Israel. Dice, yo te estuve vigilando hasta que dije, es el tiempo de hacer el pacto, de hacer la mía. Y te di juramento. Diga juramento. Siga leyendo. Y entré en qué? En pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste mía. Y ahí viene, te la ve y ahí habla de todo lo que le hizo. Y después se le presenta que ella agarró todo, toda la belleza que le puso Jehová. Dios, en esa relación, Israel tomó la belleza de Dios. Amado. Y esa belleza, llegó un momento que esa belleza elevó a Israel como mujer y se descarrió y dejó al esposo y se fue a fornicar. Y usó su belleza, sus joyas y todo lo que Dios le dio para fornicar con los Baales, con otros maridos. Eso es lo que Dios le está. Pero es importante notar que todo empezó en un juramento y en un pacto. Amado. Y quien dio el juramento y dio el pacto fue Dios. Entonces, cuando continúa la lectura, para ganar, administrar bien el tiempo, en el verso 15 dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras y tomaste de sus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste a sí mismo tu hermosura, y ahí le va diciendo todo lo que hizo cuando cayó en la idolatría. Luego el verso 30, mira el 30, dice: ¿cuán inconstante es tu corazón? Dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Pero note la palabra: ¿cuán inconstante es qué? Tu corazón. Esa es la naturaleza nuestra. Que nuestros compromisos muchas veces los rompemos porque tenemos un corazón inconstante. Pero gloria a Dios que el de Dios sí no es inconstante. O sea, la actitud y las acciones desvergonzadas que asumió la esposa revelan el estado de su corazón. Un corazón inconstante. Entonces el Señor, en el verso 38, dice: y yo te juzgaré, ¿por qué? Por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celo. ¿Qué iba a usar Dios para juzgar la infidelidad de la esposa? El acta. Lo que decía en el acta sobre qué había que hacer con una ramera. Cuando usted vaya a Éxodo y a la Torah, y usted lee todo lo que había que hacerle a una ramera, Dios dice: yo voy a usar el pacto que tú rompiste por la inconstancia de tu corazón, yo lo voy a usar, se va a volver contra ti y te voy a juzgar por las leyes de la ramera. Ahí está el acta. Luego, el verso 59 en adelante, mire qué tremendo, dice: pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste. Como tú hiciste, es una pregunta. ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste qué? Ahí agarrando. Menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Diga, cuando se menosprecia el juramento, se invalida el pacto. Para poder permanecer en pacto, hay que valorar el juramento. Antes yo tendré memoria de mi pacto. Note bien. Yo tendré memoria. Yo sí no me olvidaré, dice Dios, de mi pacto. Note la repetición de la palabra pacto. Que concerté contigo en los días de tu juventud. Y estableceré contigo un pacto como sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Oiga, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Entonces, no entender cuál es el nivel y la profundidad de una relación con Dios y su palabra nos lleva a cometer locuras inimaginables. A tomar decisiones traumáticas. A asumir posturas perniciosas. No entender. Eso fue lo que pasó con Israel. No estaba en la capacidad de entender con quién se casó. Y es tan tremendo cuando yo veo. La palabra juramento es una palabra clave aquí. Esa palabra juramento, en el verso 8, escúcheme bien. la palabra que se usa para juramento es diferente en el hebreo a la palabra que se usa en el versículo 59. No son las mismas. En el versículo 8 la palabra es Shabá, que significa jurar siete veces. Y cuando se hablaba de un juramento Shabá, se estaba hablando de una entrega completa, permanente, absoluta, inquebrantable. Y eso solamente lo puede hacer Dios. En el hombre no está esa naturaleza. Por eso Abraham, cuando hace el convenio con Abimelech, le da siete ovejas, siete corderos. Y Abimelech no entendió. ¿Qué te propones tú con eso? Porque esa no era su cultura. Pero Abraham había entrado en una cultura que él entendió lo que era pactar, lo que era un convenio, que ese número siete indicaba: yo te voy a cumplir a ti, yo te pido que me cumplas a mí. Que por ninguna circunstancia varíe, que ningún problema entre tú y yo haga cambiar este acuerdo de que este pozo lo cavé yo y es mío. Siete ovejas. Entonces la palabra Shabá, que se utiliza cuando Dios dice: yo te hice juramento, en el verso 8, yo te juré, te di un Shabá. El número 7, el número perfecto, es un compromiso, diga compromiso completo, perfecto, definitivo. Eso es el Shabá. Y se usaba ese término, escuche bien, cuando no solamente había escritura, sino que se ponía una firma. Si había un documento y solamente había escritura y tú lo revisabas y no tenía firma por ningún lado, todavía no era un Shabá. Oiga bien, cuando tú revisabas el documento y los acuerdos entre ambas partes y ese acuerdo estaba sellado, bueno, está completo. Aquí hay un Shabá. O sea, un compromiso completo, un compromiso perfecto. Dios le dice: yo a ti te di un juramento y te lo he cumplido. Eso es lo que le está diciendo. Yo a ti no te he fallado. Yo no me he portado livianamente. Yo no he sido liviano con mis palabras. Yo he llevado a cabo al pie de la letra lo que dice el acta. Pero tú te has portado con un corazón inconstante. Me ha fallado en el compromiso. Y por eso me veo obligado a juzgarte por lo que dice el acta, conforme a las leyes de la ramera. Entonces, cuando en el versículo 59 se usa la palabra otra vez juramento, que se refiere al juramento que rompió la esposa yéndose con otros, es la palabra alaj con H al final. Alaj, y significa un conjuro de maldición. Era la palabra que en la Biblia, lo busqué en los versículos donde se usa, y casi en todas las partes donde se usa alaj se refiere a una execración. Es cuando alguien jura y dice que todas estas cosas vengan sobre mí si yo fallo. Ese era el alaj. Ahora bien, o sea, cuando Dios le dijo en el monte Sinaí, porque usted esto tiene que correlacionarlo con lo que pasó en el Sinaí. Ahí fue que Dios se casó, ahí fue que le dio el libro, que le dijo, Dios primero escribió, después ustedes saben como lo tratamos en la exposición anterior, cuando Moisés baja y ve el pueblo entregado a la idolatría, rompió las tablas, y después Dios le dice a Moisés, ahora fabrícate tú las tablas, alízalas tú. Y le dice, y yo, dijo que él iba a escribir, pero realmente yo te la voy a dictar y tú la vas a escribir ahora. Y vuelve a reescribir los mandamientos. Restaura la relación para poder seguir con el pueblo. Ahí fue el matrimonio, en el Sinaí. Y los mandamientos es el acta del matrimonio, el libro. Y el Señor le dice, cuando la idea es cuando Moisés bajó y te dijo los términos del compromiso y te leyó el acta, tú dijiste, sí, haremos. Y cuando te dijo las consecuencias que vendrían si tú desobedeces el acta, tú dijiste, amén, que vengan sobre mí esas consecuencias si fallo. Oiga bien. Entonces el Señor dice, no fuiste consciente de con qué te comprometiste, de lo que tiraste sobre ti cuando hiciste el compromiso.
cuando menciona, en lugar de mencionar la palabra Shabbat, menciona Alaj. Dice: tú quebraste tu juramento, tú quebraste la execración que lanzaste sobre ti, no te cuidaste, ni fuiste cautelosa en pensar en las consecuencias. Porque un pacto, un convenio, amados míos, una relación de pacto tiene, oiga, cuando se trata, como lo presenta la palabra, entre la relación de un esposo hay un acta, tiene privilegios y tiene responsabilidades. Y no cumplir las responsabilidades tiene consecuencias. Por eso cuando a mí me toca aconsejar en un matrimonio que está pensando en divorcio, yo trato por todos los medios de que no se divorcien, de restaurar, de que se restaure. Hay casos que no hay salida, pero el único que se ríe con la última muela de atrás es el diablo, porque el diablo sabe que cuando se da un divorcio no va a ser para mejor, porque se está rompiendo, oiga, se está rompiendo el Shabbat. Y le viene encima el Alá. Viene la consecuencia sobre los hijos. Porque ese no es el ideal de Dios. Hay que trabajar. El que entiende el pacto con el libro y los términos del libro, de qué es un matrimonio o de qué es una relación de pacto, va a luchar por restaurar la relación y vivir al nivel de la relación que Dios le ha enseñado. Porque en el mundo espiritual vienen las consecuencias. Cuando se rompen las palabras, cuando se tira por el piso un convenio, un acuerdo y un compromiso. Y Dios le dice a su pueblo: tú, por haber roto y no haber tenido en cuenta mi Shabbat, ahora te viene encima el Alá. Esa es la idea. Tiene que ver con un conjuro de maldición. Hay un texto en Deuteronomio 29, vaya conmigo, ponga ahí un marcador y vaya conmigo a Deuteronomio 29. Para que note algo sobre el término usado aquí para juramento, Alá. El verso 10 en adelante dice: vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de un campamento, en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Note la palabra concierta, entre dos, un compromiso. Entiende que esto es un compromiso entre dos, que hay condiciones para su cumplimiento. Y dice: para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho. Para que Él sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho. Note bien. Y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con vosotros delante de Jehová vuestro Dios. Y con los que no están aquí hoy con vosotros, con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sean que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, esa palabra maldición es la misma palabra Alá, que se traduce allá juramento, cuando dice, se refiere a la violación. Note que aquí el mismo término, hermano,
se traduce en maldición. Y esto es lo que quiero hacerte notar, que cuando se habla de la ala, se está hablando de las consecuencias que vienen por no mantener el vínculo en el nivel que Dios lo demanda. De esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Lo que quiero que muestre que en el convenio que Dios concierta con su pueblo, ahí está la parte de la ala que tiene que ver con las consecuencias, que allá se traduce juramento, pero que aquí literalmente se traduce una maldición o una execración por causa de haber fallado y de haber roto el compromiso. Cuando vamos ahora al Nuevo Testamento, a Colosenses capítulo 2, vamos a ver algo para que usted vea. Colosenses 2. Trece en adelante. Mantenga la atención. Cuando se estudia la palabra, uno no puede perder la atención, porque una cosa lleva a la otra. Mira el versículo 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y mire el 14. ¿Habiendo hecho qué? Dice, habiendo anulado originalmente el acta. ¿El qué? De los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mira acá, ¿qué fue lo que Jesucristo anuló cuando te dio vida en la cruz? El acta de los decretos que nos eran contrarios. Hay dos palabras, actas y decreto, no son la misma cosa. El acta, amado, en el idioma griego, es una palabra que significa un documento o escritura legal, ¿ok? Que se refiere a todos los mandamientos escritos en el libro. Un acta es algo escrito, firmado, legal. Y los decretos es la palabra dogma, que se refería en el contexto greco-romano a una ley civil, en donde estaban escritos el compromiso y la consecuencia. Y cuando se daba el castigo, la sentencia, se aplicaba ese dogma. ¿Por qué? Porque el castigo, las consecuencias por haber faltado, es la evidencia de que eso era un dogma, eso era algo, una verdad establecida, inquebrantable, un principio que no debía ser violado. Entonces la idea es que Jesucristo se hace el Shabbat, Jesucristo cumple el Shabbat, vuelve y restaura el Shabbat para librarnos de la ala. Vaya agarrando. A eso es que Pablo está haciendo referencia. Porque dice: todos nosotros estábamos divorciados del libro, divorciados de la ley, divorciados de los pactos, divorciados. La execración, la maldición, el ala estaba encima de nosotros y de nuestras generaciones. Y Jesucristo, cuando viene, note bien, Jesucristo no quitó la ley. Jesucristo no quitó, no borró el acta, no borró la escritura. Jesucristo pagó las consecuencias. Porque hay una perversión en el vínculo con el libro de decir no, que Jesucristo quitó los mandamientos. Jesucristo borró los mandamientos del Antiguo Testamento. Eso no es verdad. Jesucristo pagó el precio de las consecuencias, te libró de las consecuencias, pero los mandamientos siguen ahí. Porque el problema no era el acta, era el corazón inconstante y las consecuencias por haber fallado. Esa fue la copa que Cristo se bebió, y lo vamos a ver por la palabra, porque la vida cristiana en Cristo, no nos da a nosotros un compromiso menor con la escritura que se la daba al pueblo de Israel. Nos da un compromiso más elevado. Si Israel tenía un compromiso serio, el de la iglesia es mucho más serio, lo van a ver. Porque Jesucristo, en lugar de borrar el libro, el acta, la reescribió en los términos correctos y nos capacitó para poderla vivir. Pero para meternos en el pacto, tuvo él que cumplir el Shabbat. Tuvo que restaurar. Y todo el que lo recibe a él, todo el que, oiga esto, todo el que viene a Jesús es traído, vuelve al libro. Jesús lo lleva al libro. Porque siempre, amado, un pecado es una violación de la ley en toda la Biblia. Pecado es transgredir la ley. Entonces el acta no fue borrada. Cuando un matrimonio se divorcia, cuando hay líos en un convenio matrimonial, el problema no es el acta de matrimonio, no es lo que está escrito, es el corazón duro del hombre, dice la Biblia, que produce una carta de divorcio. Pero en el diseño de Dios no existió carta de divorcio, existió una ley de matrimonio, un vínculo de matrimonio. La carta de divorcio la hizo Moisés para los de duros corazón, dice la Biblia. Por eso dice Malaquías que él aborrece el divorcio. Por eso hay que pensarlo 10,000 veces antes de casarse. Hay que ver y sentarse y calcular los gastos. Hay que ser maduro. El matrimonio no es para niños y para niñas. No es para personas que no saben lo que quiere. El matrimonio es para gente madura, hermano. Y nadie podrá sobrellevar un matrimonio estable y saludable, funcional, y edificar una familia funcional fuera del vínculo con el libro. Imposible. Entonces Pablo dice que Jesucristo tuvo que hacer algo, tuvo que anular el acta de los decretos, toda la execración, todo el alá, todas las maldiciones que nos eran contrarias, Cristo la quitó. Esa fue la copa que él se bebió. Y eso lo enseña claramente la escritura. Usted va a caminar un poquito conmigo y va a ver cómo la Biblia nos muestra esto a nosotros. Oiga esto, la ley y el testimonio no fueron abolido por Cristo, sino los decretos y el acta que nos eran contraria. También en Efesios 2, 13 al 22, que es casi igualita a la misma lectura, dice lo mismo. Y mire Primera de Juan, capítulo 3, verso 3 al 6. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Seguimos. Todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley. Ahora, ¿de qué ley está hablando Juan? ¿Cuál ley conocía Juan? La ley de Cristo. Y conocía la ley del Antiguo Testamento. Pero Juan está hablando de la ley reescrita e interpretada correctamente en el espíritu de la enseñanza de Jesucristo, que era el Antiguo Testamento. Amado, si usted se lee Mateo capítulo 5, 6, 7, va a ver que todas las enseñanzas de los mandamientos del Antiguo Testamento, Jesucristo los enseña correctamente, todo, excepto guardar el sábado. El único que no aparece como un mandamiento en el Nuevo Testamento es la obligación de guardar el séptimo día. Pero después todo, no adulterarás, no codiciarás, no matarás, no esto, está repetido en el Nuevo Testamento, todos. Ahora, la diferencia es que Israel hacía aquellas cosas para vivir por ella y pensaba que se salvaba. Pero ahora quien salva es el verbo que se hizo carne, es Jesucristo, la gracia. Pero quien te ayuda a vivir la vida abundante de esa gracia y apropiarte de la herencia del esposo es tú cumplir lo que está escrito en el acta. Y tú no lo vas a poder hacer por tu propia fuerza, sino por eso es que el Señor te da el Espíritu ahora. Pero no fue que él quitó la ley. Y nosotros somos cristianos como chivos sin ley, sin compromiso con el libro. Jesucristo no rompió el compromiso con el libro. Todo lo contrario, Jesucristo reafirmó el compromiso con el libro. Ahora, desde la dimensión de su espíritu, desde la dimensión de su interpretación y de su aplicación correcta, y del ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, todo pecado es infracción de la ley. Verso 5, dice el 5. Y sabéis que Él apareció para quitar la ley. ¿Para quitar qué? Nuestros pecados. Ese era el problema. Porque Dios quiere relacionarse, y lo que nos impedía relacionarnos con Dios no era la ley, sino el pecado que la ley, el Alá, señalaba. La execración, las consecuencias. Entonces Jesucristo vino a quitar nuestros pecados, no vino a quitar la ley. Jesucristo no vino a romper el compromiso con el libro. Él vino a capacitarnos para volver al compromiso verdadero con el libro. Y no hay pecado en él. El verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Porque era la doctrina de los gnósticos que creían que como el cuerpo era malo, y en su doctrina gnóstica, y el espíritu era bueno, no importaba lo que se hacía con el cuerpo, porque como quiera el cuerpo es malo, eso está corrompido, está dañado ya. Y le llamaban los antinominianos, porque la palabra sin ley es anomía, no tener ley, vivir sin ley. Los gnósticos que creían así se entregaban al desenfreno y seguían la doctrina filosófica epicúrea. De no importa que usted haga, usted puede hacer una cosa, y si para usted eso a usted no le daña su conciencia, eso no importa, porque como quiera el cuerpo es malo, basta con que usted no le haga mal al otro. Y eso es lo que hoy se está viviendo en la sociedad, muchas leyes y filosofías que así es que piensan. Entonces el que anda así, que no tiene un compromiso con el libro, con la ley de Dios, es una persona sin ley. Y dice ahí en el contexto, dice que es un hijo del diablo. Es del diablo, no es de Dios. Porque el único que anda sin ley es el diablo. Y ese espíritu de andar sin ley, sin un vínculo con el libro que rija tu vida, no es de Dios. Entonces es notable ahí en el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, no deshacer la escritura, el acta de matrimonio. Entonces lo que el Espíritu quiere plantear es, amado, escúcheme bien, es que Él no vino a exonerarnos del compromiso con el libro, sino a reescribir en nuestros corazones y a capacitarnos para que en su espíritu podamos entrar en una mayor, más profunda y mejor compromiso con Dios. ¿Qué le parece? O sea, el compromiso que usted tiene con la Biblia, con la palabra de Dios, va a definir mucho que usted ha entendido del Evangelio de Cristo. Entonces, es importante que todo esto nos lleve a un punto de que hay un acta de matrimonio. Dios no es un Dios de concubinato, Dios es un Dios de matrimonio. Repítalo conmigo, mi Dios no es un Dios de concubinato, es un Dios de matrimonio. ¿Me escuchan? Hay juramento y hay acta. Hay un documento donde ambas partes tienen un compromiso. Y es tiempo de que la iglesia, es tiempo de que la esposa entienda su responsabilidad con el esposo. Y con la voluntad del esposo. Usted sabe lo bien que me siento yo cuando yo le pido a mi esposa, tráeme un cafecito. Y ella con amor viene y me trae ese cafecito como a mí me gusta. Ella sabe cómo es que me gusta. Y no me refunfuña ni, ay, otra vez, pidiendo café otra vez. ¿Eh? Aunque tal vez ya se siente, no está en condición, está en otra cosa, pero hay un acta, yo tengo una responsabilidad, yo tengo que agradar a mi amado. Cuando la necesito, que ella está ahí conmigo, dispuesta. Es igual el hombre hacia la mujer. Cuando la mujer lo necesita, se quiere sentir segura, valora, el hombre está ahí para ella, porque hay un acta. Esto es un compromiso de vida. Igual Dios, que cuando Dios te pide el cafecito, ay Padre Santo, cuando Dios quiere que tú le agrades, tú estás ahí para agradarle a Dios, es porque tú has entendido lo que hay en el acta. Hay un juramento, hermano. Cuando tú le dijiste a Jesús, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Oiga, ¿tú sabes por qué tú reconociste que eres un pecador? Porque el esposo te estrujó el acta en la cara y te hizo entender que fallaste. Y tú le dices, yo te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Esa confesión es restaurando el juramento, entrando al vínculo con el libro. Y eso compromete a Jesús a cumplirte y te compromete a ti a obedecerle. Pero el libro, hermano, el libro. O sea, Él vino a restaurar el compromiso, llevarlo al nivel ideal del Padre. Por eso Él dice en Mateo 5, 17, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, como Él la cumplió, le dio al Padre una vida sin pecado, 33 años. La palabra en su boca tenía tanto poder que sanaba a los enfermos con la palabra. Porque, ¿de dónde vino la enfermedad en Israel? ¿Qué fue lo que trajo? El Alá estaba sobre el pueblo. Y todas las consecuencias en Deuteronomio 28 le cayeron encima al pueblo y a todo el que vive, que ha roto el pacto, que se ha divorciado. Entonces, el Cristo que cumple el pacto, que cumple la ley, que vuelve y le da al Padre el Shabbat, le cumple plenamente, toma nuestro lugar y en nuestro lugar le cumple. Entonces, por eso la palabra en su boca restauraba, la palabra en su boca daba vida, la palabra en su boca deshacía todas las obras del diablo, porque el diablo se mete donde se rompe y donde se descuide el acta. Usted dirá, bueno, Jesucristo sanaba a la gente con su palabra, restauraba con su palabra, porque Él era Dios. No, fue porque le dio al Padre el cumplimiento de la ley. No era suficiente con que Él se hiciera Dios y se encarnara si no hubiera vivido esos 33 años sin pecado o no le hubiera dado al Padre lo que el Padre requería. Alguien tuvo que cumplir el Shabbat. Tuvo que alinearse con ese juramento, tuvo que restaurar ese juramento para traer las bendiciones y anular las consecuencias. Entonces el cristiano que piensa que va a vivir las bendiciones del cielo y que el cielo se le va a abrir y su vida va a ser un cielo en la tierra sin tener un vínculo con el libro, está perdido, más perdido que mágaro, como dicen en mi país. Tu salvación está segura, pero que Dios te dé las bendiciones y lo que Él te ha prometido en la vida abundante en Cristo, aquí en la tierra, depende de la obediencia. Que Él escuche tus oraciones y la conteste, depende de la obediencia, dice la palabra. Por eso, Jesucristo tuvo que darle al Padre un mejor sacrificio. Porque ya en Jeremías 31, 27, mire Jeremías 31, verso 27 en adelante, mire esto por favor. Dios lo había profetizado. Verso 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar
y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, otra vez mire, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Usted ve la escritura del Sinaí allá. Será un pacto diferente. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Usted ve que era un acta de matrimonio. Y ellos lo invalidaron. Pero él dice: yo voy a hacer un nuevo pacto con ellos. ¿Y cómo va a ser ese pacto? Mire, él va a hacer una reescritura. Y aquí, cuando yo leí esto en este contexto de ver el vínculo con el libro de Dios como un acta matrimonial, eso a mí me bendijo, hermano. Porque en esta palabra profética, cuando usted sigue leyendo, verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde ahora? No en una tabla de piedra, ni en un material divorciado de ti. Se la pondré en su mente. Daré mi ley en su mente. Y la escribiré. ¿Dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por ¿quién? Por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y mire, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse bajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada. Y ahí habla de lo que, el resultado de esa reescritura. Entonces, oigan, la gracia en Cristo, el nuevo pacto, no te aliviana el vínculo con el libro, sino que te pone la cosa más seria, porque ahora te lo puso adentro. Te lo escribió adentro. No hay excusa ahora. Porque ahora tú sabes quién va a ser el que va a escribir ahí adentro de ti, en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón, el Espíritu Santo. Siempre te va a recordar. Entonces, cuando el Espíritu Santo, nosotros estamos, eso es la dimensión de la relación matrimonial con Cristo como esposo, a diferencia del antiguo pacto en el nuevo, es que ahora tú tienes dentro la voz del Espíritu, que cuando tú le fallas al esposo, el Espíritu te dice: estás siendo infiel, no estás agradando al amado. ¿Y qué haces tú? Tú vas a, de una vez, el Espíritu te va a traer esa escritura del acta donde tú estás fallando. ¿Y qué vas a hacer tú? Perdóname, te confiesa y te aparta, dice la Biblia. Porque ahora dentro de ti está la voz, no en una tabla, no en un maestro que te la abre en la cátedra de los escribas y los fariseos, sino dentro. Entonces ahora el vínculo con el libro se hace más profundo, porque el libro está dentro, por el Espíritu. Todo lo que estaba en la tabla y está aquí, Dios quiere ponerlo aquí. Diga: de corazón a corazón. Porque el problema era que el corazón era inconstante. Por eso él va a escribir en el corazón, para que no sea más inconstante.
Entonces Dios está restaurando y buscando esa iglesia que entienda los términos del vínculo con el libro, que entienda que el libro está dentro, es para vivirlo como esposa, que es un acta matrimonial. Y por eso dice en el Nuevo Testamento que marido amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo con ella, se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla, limpiarla, quitarle la mancha y las arrugas con su palabra, con el acta. Pablo le entrega a la iglesia a los ancianos cuando hizo la reunión allá en que se iba de Éfeso. Dice, ustedes tal vez no van a ver más mi rostro. Por lo tanto, yo le digo, tengan cuidado de ustedes mismos y del rebaño. Porque yo sé que después de mi partida se van a levantar lobos rapaces que intentarán alejar del esposo a la esposa. Por lo tanto, yo hoy os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Para que ustedes apacienten la iglesia del Señor que Él compró. Adquirió como esposa por su propia sangre. La libró del halaj. Y la volvió al Shabbat. O sea, el vínculo con este libro no es algo liviano para la iglesia. Es serio. Hermano, es tu acta de matrimonio con tu amado. ¿Y sabes qué? La diferencia entre un concubinato y un matrimonio es ese, que en el matrimonio hay acta y hay derechos y hay deberes, que cualquier cosa que pasa, hay derechos que asisten a ambas partes, ¿entiendes? Porque hay un compromiso, hay consecuencias también, pero una relación liviana, sin compromiso. Entonces, escuche bien. Jesucristo pagó la dote completa con su sangre. Y habiendo pagado la dote con su sangre, obtuvo la iglesia como su esposa. Y le presenta un acta más elevada y un compromiso más profundo con el libro. No menos. Antiguo y Nuevo Testamento. La Santa Biblia. Las Sagradas Escrituras. El arrepentimiento y la conversión que demandaban Jesucristo y los apóstoles encerraba un regreso al compromiso con el libro. Oiga, siempre cuando se predicó el arrepentimiento y la conversión, se demandaba un regreso al libro. Nunca los profetas ni ningún restaurador en la Biblia habló de un arrepentimiento y una conversión sin volver el pueblo al libro. En el Nuevo Testamento es igualito. Miren, Josías, cuando apareció el libro y se dieron cuenta dónde habían fallado, ¿verdad? Que por ahí está la predicación del pastor, apareció el libro, se la recomiendo. Cuando apareció el libro, Josías llevó al pueblo a jurar otra vez y se reunieron con la familia y juraron, llorando, quebrantados. Y dice que todos comenzaron a hacerlo como estaba escrito, dice, y lo repite. Y volvieron a hacer las cosas como estaba en el libro, como estaba en la ley. Oiga, cuando David intentó llevar el arca a Jerusalén y hubo todo ese tropiezo y hasta muerte, fue porque no consultaron el libro. Cuando David se da cuenta y vuelve al libro, entonces el arca llega a su destino. Amado, cuando Daniel descubre el tiempo de la salida del cautiverio y la razón de por qué el cautiverio estaba allí, Daniel se humilla y confiesa. Y cuando Daniel confiesa por él, por sus antepasados y por el pueblo, habla del pacto del libro. Dice, hemos faltado a tu ley. Hemos sido infiel al libro santo. A lo que tú dijiste, a lo que no hemos cumplido el juramento. Cuando Nehemías confiesa, vuelve el pueblo al libro. Cuando Esdras confiesa, vuelve el pueblo al libro otra vez. Y siempre jura el pueblo, sí haremos, volveremos, perdónanos. Siempre un arrepentimiento real y una conversión real fue una vuelta al libro. Hasta que la iglesia no se vuelva al libro, no hay un arrepentimiento ni una conversión real. Hasta que tú no te vuelvas al libro en tu vida, tú no te has arrepentido ni te has convertido realmente. Un cristiano, una cristiana, es verdaderamente un convertido cuando vuelve al vínculo con el libro. Ahora, te voy a meter, antes de terminar por esta mañana, al Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo empieza su ministerio, empezó abriendo el libro. Y cuando Él le iba a decir a la gente, abrió el rollo, que se está cumpliendo, le abrió el rollo. Y el Espíritu de Dios está sobre mí. Empezó a abrir. Jesucristo empezó con el rollo abierto, hermano. Y dice que Él iba predicando y enseñando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿arrepentíos de qué? Dice que él andaba por la ciudad y las aldeas predicando y enseñando. ¿Qué era lo que le enseñaba? Mostrándole a la gente dónde se habían descarriado. Otra vez volviendo la gente al libro. Ahora en la enseñanza de él, en el Espíritu de Cristo, del nuevo, de la nueva dimensión, de la restauración del vínculo. Cuando los apóstoles, amados míos, empieza la iglesia, dice que los que se habían arrepentido fueron añadidos a la iglesia y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión uno con otro. ¿Cuál era el libro de texto de los apóstoles? ¿Qué era lo que el Espíritu a través de los apóstoles le enseñaba a la iglesia? Era el libro. Todo verdadero arrepentido volvía al libro. Y usted va a ver que siempre Pablo entraba a la sinagoga y le abría la palabra. Y cuando se convertían los discípulos le enseñaba la palabra. A Timoteo le dice las escrituras, la palabra que te enseñó tu abuela Loida y tu madre Eunice. Mantente firme esa palabra. Hermano, no existe una relación sana con Dios si no hay vínculo con el libro de Dios. La iglesia tiene que volver al libro. Los hijos y las hijas de Dios tienen que ser el pueblo del libro. El mundo seguirá pervirtiéndose, degenerándose, desenfrenándose, alejándose de todo lo sagrado. Y el mundo se hará cada vez más profano. Pero iglesia, a ti te ha sido dado un acta como esposa. A ti te ha sido dado un libro que es el que te sostiene, es el que te alimenta, es el que te dirige, es la brújula de tu vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ordena mis pasos con tu palabra para que ninguna iniquidad se enseñore de mí. Divorcio del libro equivale a cautiverio en la tierra. Amado, ¿dónde empieza un hombre, una mujer a ser cautivo? A medida que se va alejando del libro. Y la iglesia está en un cautiverio. Hasta que el libro vuelva. Como pasó desde el siglo III, IV hasta el siglo XV, cuando vino la reforma, que hubo un terrible oscurantismo en la tierra. La iglesia cayó en un cautiverio porque perdieron el libro. Hay matrimonios, familias que están en cautiverio. Hay un pueblo cautivo. Porque el vínculo con el libro no se ha entendido. Muchos andan en un cristianismo de la gracia que piensan que Cristo vino a abolir el acta, que quitó el acta, quitó el compromiso con el libro. No, él vino a quitar fue las consecuencias y los sacrificios rituales que se daban por la consecuencia. Porque Dios tuvo que valerse de sacrificio para mantener la relación. Pero las escrituras se quedaron intactas. No somos un pueblo sin ley. No somos una mujer casada con un Dios como el que adoramos y vivir como una doncella soltera, haciendo lo que nos da la gana. No, hay un acta. Conclusión. Cuando leo esto y veo el valor, el significado que tiene la Biblia, la palabra de Dios, el libro de Dios en medio de todo documento que pueda haberse escrito,
yo entiendo la profundidad del compromiso con la palabra de Dios que tenemos los hijos de Dios y las hijas de Dios. Y entiendo la voz de un San Agustín cuando dijo: cuando es más pobre el hombre de su propio fondo, más debe enriquecerse en estas fuentes sagradas. Para todas las enfermedades del alma proporciona las sagradas escrituras un remedio. Ama las sagradas escrituras y te amará la sabiduría, dijo San Agustín. Gabriela Mistral, esa poetisa chilena, una mujer sabia, decía: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Gabriela Mistral. Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor don que jamás Dios haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. George Washington: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia, dijo George Washington. Napoleón Bonaparte, si le aplaude, apláudele fuerte. Al Dios que te dio el libro, te dio el acta. Napoleón Bonaparte dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. W.H. Seward, uno que fue un político y abogado en Nueva York y fue candidato a la presidencia también en el siglo XIX, dijo lo siguiente: la esperanza entera del progreso humano pende de la influencia siempre creciente de la Biblia. Y por último, Immanuel Kant, un filósofo alemán, dijo: la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Si tú crees que simplemente, ay, soy evangélico y los evangélicos usan la Biblia, ese es tu acta de matrimonio. Y una mujer sabia cuida su acta, y un esposo sabio cuida su acta de matrimonio, porque eso te lo van a pedir. Un acta de matrimonio genera muchas cosas, y la ausencia de un acta puede también generar cosas negativas. Hay derechos envueltos en un acta matrimonial que de otra manera tú no los puedes obtener, y nosotros sabemos de eso. Entonces, por eso se llama Antiguo y Nuevo Testamento, porque es el documento de nuestra herencia que define, determina los límites de nuestra relación con nuestro amado. Porque el amado quiere deleitarse cuando dice: si ustedes tienen mi palabra, dijo Jesús, y la reverencian y la guardan, se casan con ella en un vínculo íntimo, dice: yo y el Padre vendremos a vosotros y haremos morada y nos manifestaremos, y todo lo que pidan les será hecho por su vínculo con el libro, con el acta. Cumplan el acta, mi espíritu le va a ayudar. Qué bueno que el Espíritu Santo esté en nosotros, que no es como los legalistas antiguos, sino que ahora tenemos el Espíritu. No hay excusa para no obedecer cuando el Espíritu Santo mora en un corazón. Vamos creciendo en ese vínculo con la palabra. Revisemos lo que significa la Biblia para nosotros. Y nosotros, los ministros que predicamos y enseñamos, revisemos el sentido de responsabilidad que hay en cuanto a recibir la impartición de la palabra y transferir la impartición de la palabra de Dios. Al mantener la iglesia fiel al libro y cuidar, como dijo el Señor al profeta Isaías, de sellar y atar el testimonio entre los discípulos. Crear, predicar y enseñar para crear compromiso con Dios cada vez más fuerte y menos con el mundo. Denle un aplauso al que reina. Vengan los ministros. Bendito sea el Señor. Mientras los ministros, oro a Dios y adoramos al Señor y terminamos. Aleluya. Aleluya. Dale gracias a Dios por su palabra. Abramos el corazón. Apreciemos el libro de Dios. Depende todo de esa palabra. Amén. Bendito eres, Padre. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Enséñanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir en la obediencia de tu palabra. Restaura el vínculo por el Espíritu, porque es un vínculo por el Espíritu. No como antes, que el vínculo estaba basado en legalismo forzoso, Señor, y en la instrucción de tutoría humana. Ahora el tutor es el Espíritu Santo. Él es el que habla, Él es el que instruye, Él es el que escribe. Y todo el que ha nacido de Dios está en capacidad de vivir a Dios y lo de Dios. Gracias por hacernos tu esposa y entrar en pacto y juramento con nosotros. Ayúdanos, Padre, por tu Espíritu a ser fiel a ti, a tu palabra. A que nuestro apego a tu palabra cada día, a desechar todo lo que nos despega y nos aleja de tu palabra, y hacer más uso del tiempo para meditar y recibir tu palabra y vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, que este mensaje nos apriete más a ti y a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro pastor con nosotros. Bendito sea el Señor.
Aleluya. Vamos a levantarnos, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra muy clara, muy precisa, muy contundente, pertinente, necesaria. Hagamos propósito. Eso es lo que Dios nos ha enseñado. Somos un pueblo de compromiso con el Señor. En un mundo que está desviado y una iglesia que en general no entiende. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Vamos a cantar la canción y oramos al Señor. Señor amado, apreciamos de tener la salud y la fuerza, el ánimo y la convicción del Espíritu Santo para estar aquí en tu casa en este día adorándote. Valoramos y estimamos la palabra. Es un recordatorio para nosotros de la importancia de tu palabra como dádiva, como don, como pacto, como compromiso, Señor. Tú todo lo haces por medio de tu palabra. La palabra representa la esencia misma de lo que tú eres. Tú hiciste el universo por la palabra. Tú sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder. Tú redimiste porque el verbo, la palabra, se hizo carne. Hemos nacido a través de la palabra. Hemos nacido de nuevo por la semilla incorruptible de la palabra. Somos santificados, nutridos, alimentados. Nuestra vida depende de la palabra. Vivimos de toda palabra que sale de la boca tuya, Señor. Pero tú convertiste la palabra en un pacto, en un compromiso, en una relación. De ti aprendemos que tú no tienes ninguna relación con nadie que no sea pactada. Tú eres un Dios de compromiso, Señor. Y tú nos enseñas en la relación contigo y con los demás a ser personas también. Personas pactadas que tienen compromiso, Señor. Entremos al vínculo del pacto, Dios mío. Gracias te damos. Permite que esta palabra no sea olvidada, sea obviada. Todo lo contrario. Ella nos recordó lo que tú dices en todo el libro. Guárdanos de la liviandad de este siglo. Guárdanos de desviarnos. Tristemente hay una iglesia que te ha dado la espalda y ha dejado la palabra. Históricamente, desde que la iglesia se divorció de la palabra y se fue a las tradiciones y a los dictados de los concilios y de las asambleas humanas, y se divorciaron del libro, se fueron distanciando de ti, y hemos llegado a la condición espiritual decadente y traidora, porque te hemos traicionado como iglesia, y estoy hablando del cuerpo de Cristo en general. Y da vergüenza a lo que hemos llegado por habernos divorciado del libro. Señor, hay un pueblo, un remanente fiel que tú siempre has tenido, un pueblo que siempre ha existido desde Abel el justo hasta hoy, los piadosos, los que te aman, los que guardan tus mandamientos, los que viven en el Espíritu, los que han hecho de ti el todo, Señor. Y nosotros pertenecemos a ese linaje y tenemos esa genética. Y en medio de tantas voces y tantas cosas contrarias al juramento eterno, nosotros queremos vivir ese nuevo pacto en Cristo Jesús, en el bendito Evangelio. Ayúdanos a ser el pueblo de la palabra, a vivir, a depender de toda palabra que sale de tu boca, especialmente cuando vayamos a tomar decisiones, que siempre la norma de juicio sea tu palabra. Llévanos en paz a nuestros hogares meditando en estas cosas, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor y un abrazo a sus hermanos.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.